4 de la tarde, 3 minutos, esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional. El tema que vamos a tratar ahora nos tiene emocionadísimo, señora Carla.
Así es.
Porque estamos con una doctora en historia del cine que ha llegado ayer, antes de ayer, a la Argentina y que ya se va mañana, pero vino a dar una charla. Escucha, hoy a las 7 de la tarde va a dar una charla en la Biblioteca Nacional de Hayao Miyazaki a Makoto Shinkai. Estado del anime actual en Japón. Está organizado por la Embajada de Japón, a quien le agradecemos su presencia aquí. Y al término de la conferencia se va a proyectar la película 5 centímetros de segundo del cineasta Makoto Shinkai. Estamos en entrada libre y gratuita. Estamos hablando de Laura Montero Plata, doctora en Historia del Cine, autora del libro El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, actualmente en séptima edición, y de Biblioteca Estudio Ghibli, La Princesa Mononoke, del año 17. Laura Montero, buena Montero Plata, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, interesantísimo el tema que vas a tocar, y venís desarrollándolo en varios países, ¿no? ¿Hablas habitualmente de este tema?
Sí. Este año es el cuarto país que visito.
¿Cómo nace tu interés por el anime y el mundo de Japón?
Pues por el anime vino un poco por mi afición por la animación en general. Yo soy una consumidora férrea de todo tipo de animación, pero el hecho de que yo me dedique profesionalmente a investigar el anime, pues fue un poco fortuito, porque fui al cine y vi La Princesa Mononoke, de la que hablé precisamente ayer en la Universidad del Cine, y me pareció tan interesante y tan diferente que empecé a investigar sobre ese director que era desconocido para mí, que era Hayao Miyazaki. Y ya cuando empecé a hacer el doctorado me parecía que era tan interesante y tan distinto, y en la Academia Española todavía no se había hecho nada sobre anime a nivel universitario, que dije, pues me lanzo.
O sea, no es que este es un estudio común en las universidades, en la Academia Española.
Ahora sí empieza a haber mucha gente, pero cuando yo empecé hace 15 años no había nadie.
¿Y qué te decían?
Algunos se sorprendían, a otros les parecía interesante. Bueno, era un periodo en el que todavía en la universidad solo uno se enfocaba más al arte y al ensayo que al cine popular. Entonces, bueno, el cine popular ha ido entrando poquito a poco, pero al principio fue complicado.
¿Te tomaban en serio?
Diría que el 50%.
¿Y el otro 50%?
El otro 50% me miraba así como no entendiendo por qué me dedicaba a eso.
¿Por qué está estudiando anime?
Sí, de hecho hubo un académico que me dio el pésame por mi tema de tesis en un congreso.
Literalmente.
Literalmente, porque pensaba que me habían impuesto el tema. Y claro, cuando le dije que lo había elegido ya, pues te cambió la cara.
Ah, el problema sos vos, dijo.
Sí, efectivamente.
El problema sos vos. ¿Cambió mucho esa situación?
Ha cambiado mucho. Empieza a haber muchos investigadores con muy buena trayectoria en España.
Para la gente que no tiene ni idea del tema, ¿por qué se desarrolló de la manera en que se desarrolló la animación japonesa?
Wow. Pues se desarrolla.
No viniste para cosas fáciles.
No, ya. Se desarrolla quizá porque la vinculación con el arte de Japón es diferente a la nuestra. Sí que es verdad que en Occidente, lamentablemente, todavía seguimos pensando que la animación es solo para niños, mientras que en el arte japonés sí que ha habido mucho más diálogo con todo tipo de públicos. Entonces, bueno, había desde pintura popular como el ukiyo-e, que tenías retratos teatrales como escenas pornográficas o como cuentos para niños, y eso se traslada al cine cuando el cine llega, porque curiosamente si en Occidente, digamos, el precursor del cine fue la fotografía, en Japón fue el teatro, y empezaron a filmar teatro. Entonces yo creo que esa relación con las artes que tienen en Japón ha hecho lo que sea que la industria del anime sea tan rica y tan diversa.
Y siendo occidental, digamos, ¿tuviste que hacer algún esfuerzo especial para entender la expresión japonesa?
Yo empecé a estudiar japonés porque me parecía que no se podía entrar en profundidad.
Ah, tenés muchos problemas.
Sí, que no podía entrar en profundidad sin saber el idioma. Y bueno, yo creo que es como cualquier área de especialización, que si realmente quieres analizarlo en profundidad, necesitas empaparte hasta las últimas consecuencias. Y la barrera idiomática, pues es un problema, evidentemente. Pero...
Y nuestra formación occidental, ¿no? Que hay muchos mitos al respecto, ¿no? ¿En qué somos diferentes?
aunque la cosa ha cambiado mucho, sí que es cierto que somos diferentes en la manera en la que nos organizamos socialmente, porque en Occidente el individualismo sigue imperando. Sí que es verdad que a finales del siglo XIX el individualismo entra en Japón, pero choca frontalmente con la visión que ellos tienen de la sociedad, y es que el individuo es un engranaje social y, por lo tanto, sus deseos personales quedan, digamos, relegados a un ámbito secundario.
Eso debe ser bastante pesado, ¿no?
Eso es bastante pesado.
Digo, mirándolo desde nosotros.
Sí, desde luego, y para ellos también. Evidentemente uno sigue viviendo dentro de sí mismo. Entonces sí que se empieza a producir una lucha por la influencia occidental, pero a nivel social sigue quedando. Y sí que es verdad que cuando uno va a Japón es muy sorprendente lo bien organizados que están, precisamente por esta mentalidad de que es el grupo lo que importa, porque vivimos en sociedad y esas son las normas. Pero yo creo que es como nos pasa a todos, que cuando estamos dentro no lo analizamos, y es cuando podemos verlo a vista de pájaro desde otra perspectiva, pues sí que podemos llegar a esa conclusión. Pero en el fondo yo creo que son diferentes concepciones del mundo, pero sentimientos humanos que son universales.
¿Y esto está presente en Miyazaki?
Esto está no tanto en Miyazaki como en Isao Takahata, que era el otro cofundador del estudio Ghibli. Miyazaki está más preocupado por el futuro de la humanidad, por este capricho que tenemos de irnos a guerras de vez en cuando, y por el entorno también, por la preservación del medio ambiente. Entonces, digamos que su antibelicismo y la necesidad de concienciar a la gente de que hay que preservar el medio ambiente son, digamos, los dos pilares sobre los que se va a construir su cine, dentro de que hay muchos más temas.
Estamos recibiendo algunos mensajes, como Fernando de Florida, que dice: todo Miyazaki es genial. Una de mis favoritas es Porco Rosso y obviamente Totoro. ¿Qué es Miyazaki para la ilustración mundial?
Pues Miyazaki se ha convertido en una figura fundamental de la animación, ni siquiera diré del anime, porque primero ha sido el primer director que ha puesto a mujeres como protagonistas absolutas de sus películas, pero también porque el estudio Ghibli, y aquí nuevamente con la ayuda de Isao Takahata, apostó por hacer una psicología de personajes realmente profunda. Sus personajes, como los seres humanos, tienen claroscuros, tienen motivos buenos, tienen motivos malos, pero uno puede empatizar con las decisiones que toman, aunque no esté de acuerdo con ellas. Y esto es algo que ha tenido mucha influencia a nivel internacional, y aunque no es muy conocido, tuvo mucha influencia en Pixar y en Joss Lasseter, que es un enamorado de Miyazaki. Con lo cual yo creo que...
¿En qué se puede ver esa influencia?
En todo el cine de Pixar. Es un cine que ha intentado aunar públicos, porque Disney siempre ha estado, Disney hablando como animación, ha estado muy enfocado al público infantil, mientras que Joss Lasseter, cuando hizo Pixar, tenía muy claro que quería aunar públicos, y ese es el motivo por el que sus películas tienen como una doble lectura, que un niño lo ve perfectamente, pero de repente hay determinados gags y guiños que solo reconoces si eres un adulto.
Sí,
y
también porque los adultos estamos cada vez más niños, ¿no?
No tiene por qué. Yo creo que ahora somos conscientes de que podemos consumir distintas cosas sin tener que compartimentarlas por edades.
Y, pero Miyazaki ya es un señor muy grande, ¿no?
78 años tiene ya.
Sigue dibujando.
De hecho, está trabajando en una película nueva.
Cuando él ya no esté, ¿qué escuela ha dejado?
Pues ha dejado una escuela bastante grande, porque Ghibli es uno de los poquitos estudios en Japón que tiene una plantilla fija, y desde que se creó el estudio han estado formando animadores en este estilo tan específico y tan cuidado. Y la mayoría de estos animadores están ahora en Estudio Ponoc, con lo cual va a ser, bueno, a priori debería ser el sucesor de Estudio Ghibli. Pero yo creo que es un elemento aislado dentro de la industria de la animación, porque sí que muchos de los códigos que tiene Studio Ghibli no lo tiene el resto de la industria, porque, entre otras cosas, es muy caro hacer películas como las hace Ghibli.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque ellos hacen... La animación se puede hacer animación completa, que es decir, que haces muchos dibujos por segundo, o animación limitada, en la que, digamos, que engañas al cerebro diciéndole que hay una sensación de movimiento, pero ahorrando costos. Él quería que todo tuviera una fluidez absoluta, que fuera lo más parecido a la realidad, con lo cual sus películas son muy, muy caras. Y Studio Ghibli siempre hizo esta apuesta de todo lo que ganamos en una película lo invertimos en la siguiente, y si una película fracasa, cerramos. Entonces ese sistema es muy difícil de claro. mantener, y sí que cuando Miyazaki consigue romper récords de taquilla con La princesa Mononoke, pues se pueden permitir tener ese modelo porque ya están ganando mucho dinero.
Claro,
pero para estudios imposible. Más pequeños no claro. es posible.
Pregunta Patricia desde Salta, ¿por qué los ojos son así?
¿Por qué los ojos son así? Pues pues esto es una... podríamos achacarlo a una globalización temprana, porque uno de los padres del anime, uno de los pioneros de la animación en Japón, que se llama Kenzo Masaoka, tenía mucha influencia tanto de Disney como de Betty Boop, de los hermanos uh-huh. Fleischer. Y él empezó a dibujar estos ojos grandes un poco como un guiño al personaje de Betty Boop. Cuando Osamu Tezuka, que es una de las grandes figuras del manga y del anime en Japón, empieza a hacer animación, también tiene mucha influencia tanto de Disney como de los hermanos Fleischer, y había visto el trabajo de Masaoka, con lo cual poquito a poco se empezó a instaurar eso, y aunque nos sorprende mucho, cuando uno ve, por ejemplo, Moana o ve Tangled, los ojos sí, también son sí, muy grandes, sí, sí. con lo cual viene un poco de ahí, de ese diálogo entre Occidente y Oriente.
Claro, que efectivamente ese diálogo se ve, y se ve claramente en estos trabajos. Y esto hace que... ¿ha cambiado el anime gracias a la influencia occidental también? Digo, más que a la influencia, al hecho de que su público también es occidental.
No creo, yo creo que no. Sí que es cierto que hay determinados autores que tienen muy claro que quieren exportar su cine y en ese sentido intentan ser más universales. Pero yo creo que en sus fundamentos básicos no ha cambiado, porque ellos tienen animación para adultos, para niños, para mujeres jóvenes, para adolescentes masculinos. O sea, tienen una gama muy, muy amplia que sigue funcionando muy bien y que en Occidente no funciona tan bien porque no tenemos esa misma concepción de la animación. Entonces, sí que empieza a haber como más narrativo que a nivel de la industria, pero yo creo que no, que es más al revés, que es más el anime el que está influyendo a Occidente.
¿Qué características o qué productos claros de anime son más raros a los ojos occidentales?
¿Qué productos? Por supuesto el hentai, que es el anime pornográfico, ese sigue siendo el más complicado.
¿Es importante ese en Japón?
Da mucho dinero. Uh-huh. Bueno, la industria de la pornografía en general,
claro.
es la que da más dinero. Y sí, tienen incluso en el ukiyo-e y en la pintura tradicional, uh-huh. en un género que se llama shunga, tiene muchísima presencia lo sexual. El uh-huh. British Museum en Londres hizo una exposición maravillosa hace 5 años sobre shunga. Y bueno, quizá yo creo que es lo que más nos choca, porque eso sí que... es frontalmente opuesto a lo que Disney nos ofrece. Pero ajá. también tienen cine surrealista. Hay un director que a mí me gusta mucho que se llama Masaki Yuasa, que hace un cine muy muy influido por el dadaísmo, por el surrealismo, con colores mucho más brillantes. Ahora está intentando comercializarse un poquito más, ajá. porque tiene un público muy limitado. Pero es muy, muy interesante, pero también es un desafío, porque no todas sus historias tienen sentido desde un punto de vista lógico, claro, pero nos llevan por otros territorios.
Y el dibujo pornográfico en Occidente, ¿existe como tal? ¿Hay producción?
Pues la verdad es que no soy experta en la materia.
Es cierto, el tema, perdón.
Creo que sí hay, pero no lo he investigado, uh-huh. en absoluto.
Pero en todo caso no hay grandes mercados, digamos.
No, como en el hentai no.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo es el mercado del hentai
en Japón?
Digo, ¿quiénes consumen?
Todo el mundo. Bueno, los varones en general, pero sí se consume mucho.
Y la revolución feminista de los últimos años en todo el mundo, la presencia femenina y el empoderamiento de la mujer, ¿cómo ha repercutido?
En Japón empiezan a haber movimientos también...
porque es una sociedad distinta al respecto, ¿no?
Feminismo ha habido siempre en Japón, desde los años 30 ha habido movimientos feministas que han reivindicado el papel de la mujer, pero sí que va a otra velocidad con respecto al feminismo en Occidente. Ahora mismo también hay bastante polémica porque no recuerdo si era un ministro o un secretario del gobierno, dijo que bueno, pues que las mujeres tenían que ir a trabajar con tacón, igual que los hombres tenían que ir con corbata, y que era una cosa que estaba socialmente impuesta y que había que aguantarse. Y claro, pues ha generado bastante revuelo. Entonces sí que Japón empieza a abrirse poquito a poco, pero bueno, el papel de la mujer, que está muy anclado al hogar y al cuidado de los hijos, todavía no ha terminado de desaparecer, por más que la mujer ha debido incorporarse al mercado laboral porque ya no se podía mantener un hogar con un solo sueldo, pero yo creo que les falta todavía un poquito.
¿Y con respecto a los derechos LGTB en el anime?
En el anime, de hecho, hay dos subgéneros de LGTB, uno que se llama Yuri, que es amor entre mujeres, y otro que se llama Yaoi, que es entre hombres, y gozan de mucha salud y tienen mucho, mucho público. Curiosamente, el género homosexual tiene mucho público entre las mujeres, son sus mayores consumidoras.
Uh-huh. Y en ese punto parece más avanzado que la sociedad japonesa.
Sí, pero siempre han tenido, ellos tienen una distinción muy clara entre lo que son las reglas sociales y lo que es los mundos escapistas. Eso es uno de los motivos quizás por el que el anime propone estas...
¿Cómo es eso?
Tú tienes una vida muy reglada, pero luego en tu tiempo libre, en tu intimidad, pues una de las cosas que puedes hacer es ir al cine y ver algo completamente ajeno a tu realidad que te permite escapar o, digamos, liberarte durante 2 horas de las reglas sociales. Eso es una de las explicaciones que se da, porque el anime es tan violento, porque toda esa carga sexual o muchas otras cosas.
Ah, es como un escape, digamos, permitido, es escape. Socialmente aceptado.
Socialmente aceptado, pero desde hace mucho tiempo.
Claro. ¿Y qué hace que no andes matando gente por ahí?
Bueno, Japón es un país muy, muy seguro, uno de los más seguros del mundo, o sea que no está vinculado y ellos lo compartimentan muy bien.
En la charla que vas a dar hoy a las 7 de la tarde, o sea, en un ratito de acá, cosa que te agradezco mucho que hayas pasado parte de la única tarde que vas a estar en Buenos Aires, en el estudio de Radio Nacional, vas a hablar del estado del anime actual. Bueno, ustedes en España dicen anime, ¿no?
Anime, sí.
Nosotros decimos anime. ¿Qué vas a decir?
Pues, a ver, Miyazaki ahora...
Bueno, no tengo tiempo de ir, lamentablemente, me avisaste en el último momento, Laura. Estoy hablando con Laura Montero Plata, que es doctora en Historia del Cine.
Pues, Miyazaki se ha desretirado, pero en el 2013 dijo que se retiraba definitivamente de la producción de largometrajes, y esto hizo que se generara un revuelo en la industria del anime y que se empezara a preguntar quién podría ser su sucesor. Cuando Makoto Shinkai con Your Name bate récords de taquilla y se convierte en el director más popular, todo el mundo empieza a señalarle como el nuevo Miyazaki. Lo que yo propongo en la charla de esta tarde es preguntarnos si realmente Shinkai puede ser su sucesor, y en caso de que no, ¿qué otros directores están haciendo cine de animación a día de hoy? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Y qué tienen en común con Miyazaki?
¿Y me puedes spoilear algo?
No podemos.
Es que no, mira, te están escuchando todo el país, a gente en Puerto Iguazú, en Ushuaia, que no va a llegar a la charla a las 7 de la tarde.
Sí, además, de hecho, la vamos a grabar y se va a poner en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, o sea que hay posibilidad de estar conmigo, aunque sea en diferido.
Laura, habías contado que haces estas charlas en varios lugares. Uh-huh. ¿El mundo entero goza de anime, le disfruta de ver anime?
Sí, cada vez hay un público más grande. Sí que sigue siendo bastante nicho, pero no tanto como cuando yo tenía 15 años. Uh-huh. Pero sí, cada vez se consume más y cada vez se ve más. Y ya no es solo como los dos grandes nombres, sino que a mí me sorprende porque yo siempre pregunto, ¿habéis visto esto? ¿Habéis visto lo otro? Y la gente está bastante al día y tiene bastante interés, con lo cual yo creo que poquito a poco va ganando terreno y el hecho de que se distribuya más también ha ayudado mucho.
Bueno, es una gran puerta de entrada a la cultura japonesa, ¿no? Hay muchos chicos que a partir del anime empiezan después a estudiar el idioma, digamos, y se enamoran más de Japón. ¿Hay algo de Japón que no te guste?
El natto. Es una comida que no me gusta nada.
¿Cuál es la de natto? ¿Qué tiene?
Los
porotos fermentados.
Sí.
Sí.
Eso no.
¿Y qué es lo que más te gusta de Japón?
Lo que más me gusta de Japón, yo diría que la arquitectura tradicional me gusta muchísimo. Ajá.
¿En tu familia había antecedentes de amor por Japón?
No, ninguno.
¿Y qué te dijeron?
Que soy el gato de la familia.
¿Tu marido pertenece a este mundo?
No, mi marido pertenece al mundo del cine, pero de imagen real, nada que ver con mi mundo.
Ah, o sea que se van intercambiando películas, mira esto, mira esto otro.
Bueno, él las hace y yo las critico.
Laura Montero Plata, doctora en Historia del Cine, autora del libro El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, en séptima edición. ¿Se consigue en Argentina el libro?
Sí, de hecho está Océano Editorial lo distribuye.
Sí, entonces sí. Y la biblioteca de Estudio Ghibli, La Princesa Mononoke, que es del libro del año pasado, uh-huh. de esos años. Hoy a las 7 de la tarde, Laura Montero Plata va a dar una charla en la Biblioteca Nacional, acá en Agüero, al 2500, en la ciudad de Buenos Aires, de Hayao Miyazaki a Makoto Shinkai, estado del anime actual en Japón. Va a decir cosas que no quiso decir acá, pero bueno, tenemos que ver después por YouTube. Organizado por la Embajada de Japón, y al terminar la conferencia se va a proyectar la película 5 centímetros por segundo del cineasta Makoto Shinkai. La entrada va a ser libre y gratuita. Laura, te agradezco muchísimo que hayas pasado por acá.
Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.
La hemos pasado muy bien con Laura Montero Plata, y ya saben, están todos invitados entonces a las 7 de la tarde a la charla en la Biblioteca Nacional. Gracias, Laura.
Gracias.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.